a hablar, un samsa, vuelta a suerte.
Hola, yo soy Luxana, bienvenidos a Musicofilia. Hoy estoy aquí con el grupo Los Boppers.
Buenas noches. Hey.
Estoy aquí con, vamos ahí por parte, con Billy Banjo.
Hueva, buenas noches.
Guitarra y voz del grupo.
Los Boppers.
Tengo a Edgardo Marrero Slapping Ed.
Hello.
Con trabajo. Tenemos a Tortuga Rolón.
Hueva.
Que es la batería. Y a Cherry y su Hayley Martínez en el piano.
Hey. Hey.
Bienvenidos.
Gracias por tenernos aquí.
¿Qué género exactamente es el grupo de ustedes?
Rockabilly, por ahí para abajo y explota.
Rockabilly. Sí, yo lo escuché en el Comic-Con de este mismo año fue, ¿verdad? Bueno, el año
correcto.
Pasado fue en el 2014 técnicamente.
Sí, correcto.
En el Comic-Con. Y no sabía que se llamaba rockabilly. Yo como que esto es rock and roll full.
Sí, retro music.
Retro music. Retro music fun times.
Oh, yeah.
¿Y cuánto tiempo llevan ustedes?
Yo digo, llevamos como tal como 7 años. Desde el 2008 estamos tocando.
7 años, wow. ¿Y fueron ustedes mismos originalmente? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo surgió?
Bueno, técnicamente, yo estaba una vez durmiendo, entonces Galdo me levanta, que es el bajista, entonces él viene y técnicamente me dice, mira, hey, me compré un contrabajo, tú te acabas de comprarte la Gretsch, vamos a reunirnos, vamos a llamearle, porque también como tal nos habíamos encontrado en un show anteriormente donde él tocaba batería en una banda surf y yo en una banda okay. Como que rock and rolladita.
Entonces, ya ustedes estaban...
Exacto, ahí conectábamos. Exacto, y empezamos por ahí. Y técnicamente éramos él y yo como que una marquesinita en el sol, como que entre los dos inventando y sacándole jugo a la música.
Cool. Pero tú compraste el contrabajo, pero ya tú lo tocabas, ¿verdad?
No.
Wow, so tú acabando inventado. De comprar el aprendiendo instrumento, el tú como que,
yeah,
mira, so let's do this, I'm gonna do this.
Un par de rajas de dedos que nos dimos al principio.
El puente que explotó.
Todavía tiene los...
¿Y cuánto tiempo te tomó así estar cómodo tocando el contrabajo, voy a decir?
Como 1 o 2 meses.
Ah, wow, so tú le metiste ahí de que es super full. Ah, pues super cool. ¿Y cuando empezaron ustedes? ¿Eran ustedes dos solos? ¿Tenían un grupito?
Empezamos él y yo solo llameando. Luego incorporamos un baterista, que era un amigo de nosotros después, de otro grupo musical. Y pues estuvo con nosotros como 1 año más o menos, y luego de ese año él se tuvo que ir a estudiar a Brasil, y pues ya aquel caballero era parte del crew, y pues le preguntamos, y de ahí pues la experiencia de él.
Y ahí empezamos los tres, entonces ya más o menos como 1 año, más o menos 1 año 6 meses más o menos, pues hablamos con Cherry, que era super panita y qué sé yo de nosotros, siempre estaba en los shows. Y pues decidimos entonces incorporar a Cherry ahí con los cuatro.
Que el último integrante.
Y ustedes cuando empezaron, ¿en qué grupo ustedes habían estado antes de...?
Ay, un montón.
Ah, ok, so ustedes han estado por todos lados.
Sí.
Pero dígame qué género, porque como ustedes son así un género tan específico y tan...
Hemos tocado punk por lo general, punk rock, surf...
O sea, de ahí es que vienen sus inicios.
Exacto. Ella salsa, ella tocaba salsa y ya...
De Tito Puente y Celia Cruz.
Super cool. Y cuando empezaron a tocar, ¿ya sabían que querían ser rockabilly o ha sido como que un journey?
Bueno, cuando empezamos a tocar instrumentos como tal, no.
Pero cuando ustedes...
Sí, cuando Billy y yo nos encontramos, fue como que, oye, ¿a ti te gusta eso? A mí me gusta eso también.
Exacto.
Y no mucha gente aquí sabe eso. Vamos
sí,
a...
Así que desde el 2008 ya tenían ese niche como que
sí,
en
no.
mente.
Sí, correcto.
Super cool. Pero esa fue la primera vez que empezaron a tocar el rockabilly como tal.
Yo tocaba antes en guitarra y eso, pero no tenía una banda como tal de rockabilly. Nosotros siempre nos gustaba el género. pero no conseguíamos con quién tocarlo hasta que nos encontramos y fue como que, oye.
Sí, y déjame decirte que están como que bien bendecidos de haberse encontrado, porque a veces uno le gusta algo que es bien diferente. Y entonces no, uno, todos los músicos pues les gusta rock y pues desde allá no le, tú estás buscando algo para ese,
es
ese género específico.
Eso se nos hizo un poco difícil también empezando a tocar, porque no, pues no había como que un following, ni una cultura que pues uh-huh. aunque sea tuviese los conocimientos básicos de eso, y o sea, y lo habían, pero eran bien poquitos, y en lo que nos íbamos encontrando ese poquito, y pues, uh-huh. otra gente entraba y nos instruía, pues así poco a poco también fue creciendo como que nuestras experiencias tocando en vivo, que lo cual han sido bastante salvajes y alborotosas, yo
diría. Y pues cuéntenme más de esas experiencias en vivo. Yeah. ¿Ustedes cuándo empezaron así? ¿Ustedes se juntaron y grabaron algo o se fueron a tocar por ahí?
A tocar por ahí,
en lo que cayera. Y estuvimos desde que las barras más pequeñas, menos aire acondicionado del mundo. Bueno, salvajismo total, de verdad.
¿Y cómo empezaron? ¿Ustedes, sabes, como que cobraban mucho o estaban ahí a donde aparecieran?
De gratis.
Sí, porque como es algo también tan con una demográfica tan específica.
Exacto.
Sí, se empieza de gratis por intercambio, pues ya como uh-huh. tal, por nombre y por darnos a conocer. Es como que por eso es que empezamos así. Ya luego de esto, pues como llevamos ya pues por de 2 años, 3 años, pues se empieza, pues se cobra entrada a veces de uh-huh. los shows, nosotros mismos
Exacto.
somos los shows.
Tocamos shows privados también, cosas así.
Nos contratan para shows privados y pues entonces es que...
Ya saben que si los quieren contratar todo. También para a los oyentes.
Seguro que sí.
¿Y dónde empezaron a tocar en el principio?
Bueno, el primer show fue en Ay Bonito, en una Bonito, montaña ahí de no sé ni cómo llegamos.
Wow.
Que no había señal para nada allá arriba. O sea, literalmente era un negocio, un lugar súper oscuro, y la única luz era la del negocio. Pero tocamos con... Fue con los Piris, ¿verdad? Que tocamos. Fue los Piris y una banda de reggae. Uh-huh. Y que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y
hemos tocado con ¿verdad? Con una diversidad dinero, diferente de... De bandas, hasta de la Sonora Ponceña también. Ellos tocaron primero.
Ah,
también,
claro, porque ¿no? Exacto. Ustedes son esas que el line-up va a tener diferentes sí. estilos.
Hemos tocado con cuatro géneros.
Hasta con uh-huh. bandas de afuera. Nosotros tocamos con la primera vez que Resurrex vino para Puerto Rico, la primera vez que Triggers vino a Puerto Rico, que fue el Puerto Rico Psycho Tour en el 2010. Tú sabes, también la abrimos a ellos, que también fue una excelente uh-huh. oportunidad y una aventura brutal, en verdad.
Mira, y esa y cómo fue esa primera vez, estaban, o sea, como es algo tan diferente lo que estaban trayendo, estaban súper nerviosos.
Fíjate, yo por lo menos
o estaban súper listos,
estábamos chilling, no estábamos vacilando, como, en verdad.
Ya también estaban acostumbrados a tocar en otros shows con otras bandas.
Exacto.
Yo difiero porque
bueno. dile tú.
Lo que pasa es que yo estaba acostumbrada a tocar en un ambiente uh-huh. donde pues probablemente hay sillas y la gente se sienta a ver el show. Pero al yo ver esta dinámica totalmente distinta, gente brincando, uh-huh. bailando, haciendo lo que les da la gana, no específicamente atendiendo el show, fue como uh-huh. que un poco, sí. le estará gustando, me estarán ignorando, para mí fue distinto.
Sí, como que,
yo estoy fuera de esa escena, sí, yo vine de otro background, pero de verdad he mezclado bien, I blended in bastante bien y ahora sí. son los nervios de empezar, pero ya después de empezar es locura.
¿Y cuál es tu background musical? Cuéntame de...
Mi background musical... Lo que pasa es que yo estudié música como tal en la escuela. Como un...
¿Y empezaste
electivo.
Con el piano?
Empecé con el piano. Es el único instrumento que yo toco. Pero, pues, esa banda era como tal de la escuela. Uh-huh. Y hacía actividades, qué sé yo, para el día de los maestros, de los comedores escolares, o en alguna graduación uh-huh. del año... De los que se fueran graduados ese año, uh-huh. pues no contrataban banda. La banda de la escuela iba. Y pues ya tuve el background. Sí, y de gratis.
Claro. Esa es la idea de darlo.
Me daba excusa porque a veces yo me iba de tour a otras uh-huh. escuelas a hacerle la graduación y tenía excusa para todas las clases.
Ah, pues súper cool.
Súper cool.
Y díganme sus backgrounds musicales antes de...
Salsa.
Edgardo ahora.
Salsa. Pues yo me crié... escuchando punk rock desde chiquito, todos mis vecinos pues, como que de Río Hondo y eso, de lo que mm-hmm. había, un montón de bandas, todo el mundo corriendo skate, y eso es como que lo que hacía click, mm-hmm. ¿verdad? Esa música. Y pues por ahí fui, empecé a tocar guitarra.
Así que tú comenzaste con la guitarra.
Sí, después aprendí batería, después bajo, por ahí para abajo.
Ah, diantre, así que la lista es larga.
Ahora ukulele, percusión, de todo ahora.
Wow, sí. Qué cool. Y Tortuga, bueno, cuéntanos.
Yo empecé escuchando un poquito de metal y hardcore. Después de eso, pues,
sí, por eso la batería.
Sí, y tocaba sentado y como con 10 piezas, doble pedal y un montón de cosas ahí para pa los blast beats. Pero después de eso, pues, como que conocí, estaba con mi vecina y empezamos a escuchar punk. Y ahí fue que yo conocí a estos dos individuos en los shows. Entonces hacíamos el tributo de Dos Minutos, que es una banda de Argentina.
Oh. Ahí fue que nos conocimos él y yo como en el 2006 por ahí.
Eso es tan cool, como uno tocando por ahí como tal, ahí pues encuentra gente.
Sí, así era que en verdad yo empezaba como que para los shows. Yo, mira, el internet cuando tenía Dial-Up, Puerto Rico, Alcobar,
wow.
Choponco en Talcito, en la cabaña. ¿Cómo puedo llegar a la cabaña? Pues mira, yo voy para la cabaña, un pon. Pues cogía pongo, cogía la ama y te llegas allí a pasar un par de horas, a conocer gente, y pues así mismo conocí a Carlos, he conocido a Billy y a un montón de gente también de la escena que son súper a fuego, y así.
Nice. ¿Y Billy Banjo?
Pues, mi background musical fue medio raro, porque, mi primer padrastro era un motociclista, pero es todo así, americano, full mustache, de que Hulk Hogan. Entonces, él escuchaba mucho Stray Cats y también escuchaba como que Ramones, que, o sea, él escuchaba rockabilly y punk rock. Entonces, mientras fui así, pues, creciendo, pues, me ponía películas donde salieran esa música, así, películas de guerra usualmente, cosas así. Entonces, ya cuando empecé en intermedia, todos los panas que yo tenía, pues, resultaban ser como que skaters o punk rockers. Uh-huh. Y, pues, ellos me enseñaron más de lo que es el punk rock. Y, pues, me fui por esa línea. Entonces, ahí empecé tocando el bajo. Empecé tocando el bajo eléctrico. Después de eso, me moví a la guitarra eléctrica. Uh-huh. Después de la guitarra eléctrica, estuve muchos años tocando guitarra eléctrica. Hasta que un día, un pana mío me enseñaba una canción de los Beach Boys y yo como que, concho, espérate, yo escuchaba cosas así cuando era chiquito, y empecé a hacer research y ahí le encontré lo que era el surf, también el rockabilly, como entre otras cosas, y ahí pues empecé a usar eso en la guitarra, y a través de eso pues tocaba en bandas que lo que usualmente era pues tratar de incorporar el estilo rock and rollado a las canciones. Entonces a través de esos shows fue que conocí a Edgardo. Y entonces después de ahí, pues, jangueamos, estilo otro.
Estábamos en el mismo viaje.
Exactamente. Y así mismo, a través de Carlos, conocí a Yoba y conocí a Sherry también. Y, bueno, un montón de individuos más que, en verdad, son súper panas y los quiero un montón, sinceramente. Y así, después de eso, pues, sobre lo instrumental, pues, ahora estoy metiéndole el banjo.
Nice. ¿Y cómo ha sido para usted recibido su estilo de música en Puerto Rico?
¿Cómo fue?
Que cómo ustedes sienten que la gente lo ha recibido, en el sentido, porque el rockabilly está brutal, pero como es de Estados Unidos.
Bueno,
pero a la gente aquí le gusta.
Sí, en verdad que
bailan,
sí.
Bailan. Y el Target también es como que esa área turística donde hay bastante diversidad, sí, de cultura.
Sí,
la gente vacila, de verdad. Exacto. Que sí. Bueno, exacto. En el festival culinario que tocamos como 3 años consecutivos de Sofo, mira, allí nosotros poníamos hasta un tip jar, eso se llenaba. La gente de verdad les gusta
hasta
mucho.
Hasta unos alemanes nos escucharon, se nos hicieron acercamiento y me dicen, mira, mano, todo era el claro. O sea, me lo dije en inglés, y todo era el claro. Yo no entiendo nada en español, no sé lo que estás cantando, pero en verdad me gusta un montón y yo encuentro que música honesta, música pompeadera y, tú sabes, música bien hecha para la gente bailar. Y después de eso, olvídate, fue por ahí para abajo con ellos toda la noche.
Bueno, la experiencia que yo tuve, que yo los vi ustedes en el Comic-Con, o sea, es que era como que una actividad de los gamers y todo el mundo estaba disfrutando, bailando.
Es diversión, ¿a quién no le gusta la diversión?
Hemos tocado en hoteles también y es así, de verdad, es una música y nosotros también la tenemos. Es una música vieja, pero como nosotros somos jóvenes, tenemos como que un poquito más de energía y la movemos un poquito más y así pues es como que un wide audience, tú sabes, que le gusta mucho.
He visto diferente. Tanto niños como de 5 años como ancianos de 70 bailando.
Sí, rocking out.
Mis viejos también bailan, lo han bailado.
Personas de todas las nacionalidades que existen también.
El feedback de la gente se ha visto y ha gustado.
De verdad que sí, y también a través de las redes sociales, que muchas personas hemos posteado como que shows en vivo, fotos de nosotros, mini videitos de nosotros tocando, y las personas de otros países nos hacen acercamiento como que hey, como que mi gente, tanto saquen discos, sumen para acá, y lo otro. O sea, que en verdad como tal, mundialmente, todas las personas como tal, sí, yo pienso que le ha llegado el concepto de la banda, y hemos logrado también uno de los grandes objetivos de la banda, que es como simplemente ponerte a bailar, ponerte a moverte y divertirte.
Esa es la meta.
Esa es la meta sobre todo.
Y hasta ahora van bien, porque eso es lo que causan con su música.
Yo creo que yes.
Y ¿cómo es el proceso de composición de ustedes?
Bueno, pues
hay varios.
Usualmente, soy yo en casa, que me siento con la guitarra, empiezo a inventar, a repasar técnicas y cosas, y de momento como que, digamos, quizás de algún error, alguna nota más arriba, otra más abajo, pues sale algo bien catchy y empiezo a darle forma. Entonces ya que le doy forma y tengo más o menos una estructura, pues como que se me ocurre una lírica tarde o temprano y empiezo a escribir al ritmo de esa canción. Y así mismo pues llego a los ensayos, les enseño a los chicos como que miren, saqué esto y, ¿sabes? Si gusta, pues empezamos entre todos pues a moldearla a nuestra manera y igual cada cual usando su influencia para que la canción sea pura y de cada cual de uno.
Así que ahí que se trae una idea, pero también todo el mundo crea.
Exacto. Todo el mundo crea una base. Y todo el mundo entonces, pues vamos de ahí y muchas veces se cambia un montón. Sí. ¿Sabes? Cuando llega la ensayo, pero...
Vamos a extender esta parte para que puedan bailarlo. Vamos a cortarle porque ya en este momento probablemente están buscando beers. Un análisis completo, no solo en lo musical,
literalmente,
sino para la audiencia.
Es una idea desmontada y es como que como comprar un rompecabezas.
Super cool, super cool. Entonces, y se influencian, por ejemplo, uno le dice a otro instrumento que haga algo diferente.
A veces sí.
A veces.
Sí, a veces, bueno, sí, casi siempre.
O sea, se ayuda. Empezamos todo
entre todo. Todo.
Y de momento, mira, pues esta parte vamos a tratar de hacerte esto, a ver si te sale, a ver si se escucha bien. Exacto. Muchas veces no se escucha bien, a veces sí, pues así. Y eso va entre todo el mundo. Yo para allá, el aquel para acá, el otro para allá.
Toma y dame.
Sí, toma y dame todo el mundo allí.
Súper cool, una experiencia colectiva.
Sí, ahí nos gusta hasta que estemos los cuatro felices. Ok, ahora sí.
Si no, no sabe.
Y eso es parte de después, cuando ustedes lo tocan en vivo, tú sabes, ustedes lo hicieron, es para que la gente se divierta, ustedes se están divirtiendo.
Claro. Exacto. Es para mí, es como
lo que nos llena a nosotros.
Yo creo que para mí es que cuando estamos en vivo, ese último ¡pam! De terminar la canción, es como que ese microsegundo es como que, o sea, es como que la mini tensión de que cómo quedó esa canción, yo lo mido usualmente por el aplauso del público. Así es que yo lo mido. Y si yo escucho a todo el mundo con pie, es como que yeah, vamos para la próxima.
Yo lo mido por cuánto bailaron a mitad de canción. Porque a lo último, pues, okay, fan, aplaudieron. Hay gente que les gusta, pero no aplauden.
Es verdad.
Sí, y hay sitios que la gente aplaude mucho, hay gente que gente no aplaude tanto.
Nada, sí.
Y también a lo mejor están ahí súper envueltos bailando. Sí.
Exacto.
Sí, muchas maneras de apreciar. ¿Y qué repertorio ustedes tienen? ¿Cuántas canciones?
Uf,
un montón.
Bastante para tocar 3 horas, yo digo. ¿Viste? Wow. En sets divididos.
Sí. Es que tenemos varias, ¿verdad? Tenemos muchas canciones originales.
Son muchos años, sí.
Exacto. Entonces, también nosotros tenemos diferentes repertorios, por depende de dónde vayamos a tocar. Porque obviamente hay canciones que no son aptas, ¿verdad? Para tocarlas en un sitio, otras sí. Y por eso pues que tenemos tanta variedad de canciones. Y hay veces que a las mismas canciones les cambiamos el estilo dependiendo de dónde vamos a tocar. Como que, pues aquí es más joven, vamos a tocarlo más pompeado ahí, qué sé yo. Aquí hay que tocarlo más suavecito, un lounge, whatever. Y también tenemos interpretaciones de canciones como covers y cosas así. Pero nosotros cogemos y las hacemos nuestra versión.
Exacto.
De un par de canciones.
Cool, así que ustedes pueden llegar a un sitio y tener... covers originales, covers como remixeados en el otro estilo, de todo. Y me imagino que han tenido presentaciones que combinan.
Sí,
o sea, hacen covers y hacen de ustedes originales, de todo.
Ay, yo me acuerdo, de hecho, una vez que nosotros tocamos en Condado, en La Ventana del Mar, en el evento de Condado Tiene Son, si no me equivoco, y había muchas personas que, pues, eran personas bastante mayores, y, pues, yo dije, pues, mira, pues, vamos a tocarlo, ¿sabes? Normal, suavecito, para los mayores, que, pues,
sí, bailan chin,
a su ritmo, y él... Y resulta que tan pronto terminamos, ellos se pompearon, estaban súper pompeados bailando. Y yo dije, olvídate, pues vamos a hacerlo más rebelde. Y de hecho, y yo creo que nosotros le devolvimos esa juventud a esos señores allí.
Así que ustedes lo llevaron al nivel y ellos lo hicieron. Sí, ellos bailaron, disfrutaron.
Operaron totalmente.
Nice. ¿Y cuáles han sido sus mejores shows que ustedes piensen?
Uf, entre mejores shows, yo digo...
No sé, como que cada persona comparta como una experiencia bonita de un show que le haya...
Ah, bueno, para mí... Okay. Una vez, en uno de los sofás en Viejo San Juan, nosotros teníamos que tocar hasta las 12 de medianoche. O sea, por el código del bien público, I guess. So, anyways, nosotros estamos súper pompeados tocando, de que pompeara total. Y la gente quería más y ya habíamos terminado. Entonces, pues, como que yo estaba bien pompeado, este y lo otro. Entonces Galdo, el bajista, él se pega el micrófono y dice: ah, mira, mi gente, está bien, vamos a tocar una más, pero tienen que hacer una barrera humana para que la policía no pase y nos tumben el show.
Sí.
So, literalmente, la gente lo hizo. Entonces,
wow.
Yo estaba tan pompeado y tan envuelto en ese momento, porque era tan real y tan vivo y tan película, que mismo yo agarro el micrófono y yo grito: you gotta fight for your rights. Y todo el mundo en la calle Fortaleza, a coro, hizo: you party. Sachi, eso fue, yo creo, una de las mejores experiencias que yo he tenido en vivo tocando.
Qué brutal, eso suena súper película.
¿Verdad que sí, mano? Fue súper épico.
¿Verdad? Ese festival ha sido el mejor que hemos tenido, porque completamente fueron como 3 años consecutivos tocando ahí.
¡Wow!
Dos veces al año, so, fueron 6 veces.
¡Nice!
Y siempre había demasiado público, o sea, es como
la
que
uno de los
qué cosa brutal. Sí, y Condado, que ahí yo estoy segura que la gente está súper en sync con la música de ustedes.
Y la cosa también de esos shows que estaban tan gufiados era que la diversidad de gente de otros países, que venían de Europa, de todos lados. Sí. Y ahí es que entonces, pues, ese revolú y ese conocer gente diferente, que ellos se acercan a nosotros, muchas veces casi no podíamos ni comunicar. Pero somehow terminamos bebiendo todo el mundo en corillo y eso está brutal.
Sí, que esto era cool. En el festival en San Juan, en el Sofo, o sea, venía hasta los cruceros, o sea, que se baja gente de todos lados, cruceros, tanto locales, o sea, que tú ves toda la gente pasando por alrededor de ti para degustar comida y escuchar música.
¿Nadie más tiene otra experiencia así que quieran compartir en específico?
Montón, no,
si es que son tantos que tú piensas como
pero
que
esa espera, esa es la más como
no,
que
la el sofo, el sofo yo creo que
es lo más,
en eso
lo más,
los cuatro
sí.
Para todo el mundo eso fue un momento
sí.
Super, bueno, es que es una barrera,
o sea, cierran también, cierran,
está super rock and roll, o sea.
Sí, y lo que es Condado y sofo,
y fíjate, pues, hemos tocado en tarimas mucho más grandes, un mejor sonido, más fancy, como quien dice, y en eventos más fancy, pero sin embargo, la mejor experiencia, como quien dice, que hemos tenido ha sido en eso, que tocamos literalmente en el medio de la calle. Entonces, nosotros tocamos ahí de lado a lado en la calle.
Wow.
Y
sí, es que tenemos la gente
sí,
ahí mismo.
Sí,
nos conectamos.
¿Y a qué hora fue eso?
Eso era desde las 7 de la noche hasta medianoche.
Sí.
Nos cogíamos un break entre medio de una hora, pero
wow.
Y los domingos desde el mediodía.
Ah,
allí.
Desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Wow. Sí, yo me achicharraba siempre. Esa era camisa sin manga, por ahí,
papá. Y Peroni 2x5.
Ay, los Peroni 2x5.
Así que ustedes tienen que llegar a un punto de estar bien locos también.
Sí, exactamente.
Siempre.
Y era desde jueves a domingo.
Exacto.
Pixi Peroni.
eso era lo que había en esos días.
Y un par de cosas por el lado.
Exactamente.
Wow, ¿y algunas sí experiencias malas?
Experiencias malas.
Yo a por poco se mata después de un show.
Ah, sí, el baterista casi pierde un brazo.
Wow, pero yeah. ¿Qué pasó ahí?
Pues tenía este show que fue para la familia, mi familia de parte de padre. Y pues yo tenía una Volkswagen del 70. Y yo decido buscarlos a todos ellos y irnos todos juntos para el show de mi familia, porque, pues sí, porque tenía que estar todos en la guagua. Pues los busco, vamos allá, a Canóvana, desde Bayamón.
Diantre.
Los recojo en Bayamón, yo vivo en Carolina. So, yo
wow,
salgo de Carolina.
De Carolina, Bayamón, a Canóvana.
Para Canóvana. Después de eso tocamos, super cool, comimos,
todo chévere.
Bajamos.
le echo 40 pesos a mi bobo de gasolina. Los llevo a Bayamón. Cuando viro para Carolina con mi mejor amiga, nos choca una boba, se me explota mi neumático y estoy buscando el paseo, pero viene ya esta boba a 80 millas y me impacta.
¡Wow! ¿A ti?
A la guagua, sí. Me impactó full en la Valdoriotti. Salí como 10 carros volados por el frente, qué sé yo, logro manejar la guagua, en el forcejeo y todo, pues me parto el brazo con la puerta.
¡Ay!
Porque las puertas son súper duras, son de lata, esas guaguas son súper duras. Pues me parto el brazo, tan pronto me bajo la guagua, o sea, tengo el brazo ya ahí, roto,
full.
So, estoy en ambulancia, por ahí para abajo. Me operan. Entonces ahora tengo una varilla con 3 tornillos aquí.
Le dijeron que tenía suerte. Si movía el brazo de nuevo, tenía suerte.
De 10 personas que se rompen este brazo al año, ¿sabes? Una solamente lo tiene perfectamente corriendo otra vez bien.
¡Wow! Y tú eres baterista, o sea.
Y chef.
Estuve como 6 meses sin tocar, pero después volvimos otra vez, como que cool.
Wow, pero eso tiene que ser una experiencia súper horrible para ti. Sí. Y un montón de presión.
De por sí él podía tirarse la recuperación a yeso. Pero como que...
De por sí yo no tenía que haberlo buscado y ya.
Bueno, también, pero, o sea,
el verdadero problema.
Él decidió operarse para poder seguir tocando, sí, como tal. Se tomó el riesgo y eso es algo súper grandioso.
Me operé.
Wow. Aquí. Y 6 meses fue
el tiempo de recuperación más o menos.
¿Y en qué momento pues tú supiste que sí iba a poder mover el brazo? Porque imagino que al principio pues era como
después de la terapia, porque eso fue, ¿sabes? Yeso, después terapia. Y yo mismo en casa, ¿sabes? Yo quiero tocar, ¿sabes?
Así que tú estás en la mentalidad en casa, de tú como no que yo trabajar, voy a mover ese brazo.
Yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, ¿sabes? Tengo la batería en casa, yo tengo que, me dejan solo, ¿sabes? Yo vivía con mi madre ese tiempo, ¿sabes? No trabajaba, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tocarlo y voy a tratar de mover el brazo. Y seguí, terapias y ya.
Así que tú estabas, ¿sabes?, decidido de que...
Sí,
de...
no, o sea, obligado.
Sí, no se sabe si va a poder mover el brazo y tú, no way, este brazo se va a mover.
No puedo conseguir otro suplente para esta banda, ¿no? Tengo que seguir tocando aquí.
Te quiero.
Tú no, que se van a hacer sin mí. Sí.
No, créeme, nosotros estamos, ¿qué nos vamos a hacer?
Exactamente. Pero en verdad yo digo, desde que yo entro en la banda, yo siempre digo que se sintió correcto. Es como que yes.
Super nice. Sí, ya se sienten que como que cliqueó.
Bueno, cumpliendo años hoy también.
Sí, happy birthday. Y aquí en tu cumpleaños, sacando de tu tiempo para...
Sí, para...
Ve, ese es el compromiso de la banda.
Sana la mejor, en verdad.
Yay. Y de todas esas canciones que ustedes me dicen que tienen algunas como que así en el olvido, que después van a tener que...
Sí, también. No, eso acá rato pasa.
Hay repertorio en la tumba.
Que hay que arreglar. Es que no sé, yo pienso que, al menos a mí me pasa mucho, que yo la saco y la saqué la canción, súper pompiadera, pero pasa el tiempo y pues como que, no sé, empiezo a hacer técnicas nuevas en la guitarra o algo, y yo, pero... O sea, como que veo como que esa canción la veo como que media bad trip, y es como, concho, la puedo hacer mejor... Y pues como que ahí es que se quedan como que un poco en la tumba, porque estamos sacando el mismo material nuevo y es como
que... Usted tiene que... Es como que una bolsa de canciones, sí, por ahí, man, para abajo.
Y después van evolucionando. Exacto. También. Como que las mismas canciones pues van cogiendo más forma mientras vamos tocando.
¿Y cuándo viene el primer CD?
Bueno, se supone, hasta ahora mismo en planes, en el calendario es...
Porque canciones tienen.
Bueno, sí, canciones hay
demás. Y público, y han tocado por todos lados.
Bueno... Pues hasta ahora el plan es, en el calendario, si Dios quiere, a mitad de junio empezamos a grabar nuestro primer disco. Y tirar un par de sencillitos por ahí. Y también poder grabar videos de musicales, poder mercadear el disco, zumbarlo por todas las redes sociales, para todo el mundo rápido escuche lo que es los bobbers y bailen todos los días sin parar.
Nice, ¿y ya tienen escogidas las canciones?
Bastante, sí.
Más o menos.
Yep.
O sea, tienen, me imagino que ustedes tienen los chosen ones... Para el primer CD, súper escogido hace tiempo.
De que tenemos palmas ahí y estamos como de DH, porque pues sigue pasando el tiempo, seguimos sacando canciones. Y entonces como que espérate, que no hemos grabado las primeras, o tenemos que grabar las primeras y después
sí, en el próximo CD. Y uno se motiva con lo que hace, entonces quizás hay unas que están súper buenas, sí, que no las quieres dejar pasar tampoco.
Eso es lo que pasa.
Y también lo que pasa es que pues todos tuvimos como que pues trabajo, a mí pasó todo el accidente, y pues como que tuvimos un tiempo que no teníamos tiempo para la banda tampoco, y como que para grabar tampoco teníamos tiempo.
Sí, porque efectivamente, ¿sabes? Aquí todo el mundo tiene dos carreras, ¿verdad?
Exacto.
Cuéntenos para que los oyentes sepan la variedad que ustedes tienen, porque ya sabemos que eres baterista y chef.
Y soy chef.
Así que eso está...
Sí, me gusta cocinar, también lo estudié en la Universidad del Este. Ahora mismo actualmente soy chef en Nagoya Coffee Shop en Isla Verde, y a las órdenes. Y pues, o sea, ha sido algo bien, bien, bien chévere, porque bien, bien sacrificado, pues. Tengo que trabajar.
Ambas cosas son bien sacrificadas.
Tengo que sacar tiempo para la banda y tiempo para el trabajo, que pues es como que mi prioridad, o sea, básicamente. Pues, es lo que me da el sustento ahora mismo. Y a nosotros todos nos pasa lo mismo.
Exacto.
Sí, ¿qué tú haces, Billy?
Pues yo, pues aparte de la banda, yo soy barbero en Hypnotic Barbershop en calle Eloísa, número 1507, que ahí a la orden cualquier cosa, mi gente. Si sí, ahí da un recortito, especial, un cerquillito, ya tú sabes, así calarte la barba en Hypnotic es la que hay. Pero anyways, soy barbero, que es mi otra pasión, aparte de la música. También me ha ayudado eso también a conectar con mucha gente súper cool, conocer gente súper humilde. Bueno, lo más melaza de todo es que los otros días, literalmente gracias a mi profesión, me regalaron una televisión y estoy súper pompeado por eso.
¡Wow! ¿Por ser barbero?
Por ser barbero.
¿Qué?
Sí. En esta oficina, en verdad, créeme, pasan cosas que no se queda. ¡Wow! O sea, es una aventura. Que en verdad, tú sabes, y igual sí, tú sabes. También yo tengo que dividir entre mi trabajo, la banda en que toco... también, ¿sabes? Con mi chica, con mi familia, cosas así, que tengo que estar dividiendo y, ¿sabes? Siempre saca tiempo para todo, pero, tú sabes, como todo, siempre en cada cual cosa que yo haga, pues meterle siempre 100%.
Nice. ¿Y Edgardo?
Pues yo soy diseñador gráfico, yo soy el que hago todas las cositas de la banda y eso. Actualmente no trabajo como diseñador gráfico como tal, pero doy clases de diseño gráfico en una escuela, una high. Entonces, no voy a decir la high porque no me vayan a tirotear allí, pero...
eres maestro.
aparte de eso, soy maestro de taekwondo.
¡Oh, qué cool!
Yeah, so eso pretty much. Y pues, súper difícil, pues, por tanto revolú, sí, ¿verdad? Sí. En el tiempo. Eso ha sido lo más difícil, yo creo, en esta banda es el tiempo.
Claro. Sí, como que cuatro personas con cuatro vidas y...
Y totalmente diferentes, los horarios y eso, o sea, nunca cuadramos, pero pues siempre hacemos que... Ah, y lo otro es los sitios para ensayar y eso, es bien difícil.
Ay, eso es horrible.
Hemos ido de sitio en sitio, nunca tenemos un sitio que podemos decir como que, mira, ya, estamos aquí y ya.
No, yo me acuerdo que hasta una vez nosotros ensayamos dentro de un pub que estaba haciendo como que remodelado y estaban hombreando la electricidad... Y el equipo
se nos iba
a 17 a cada rato, de que wow. Y también ensayamos hasta en cuarto súper caliente, sin ventilación, sudando.
De casa abandonada.
De casa abandonada también.
Oh my, que muchas aventuras. ¿Y Sherry?
Bueno, pues yo estoy más en el campo de lo bueno, de la salud. lo que no te desgasta físicamente. Bueno, es trabajoso mentalmente, pero pues sí, estoy en la farmacia, yo soy la que... ¿Verdad? Recibo esa receta del médico, hago la traducción de los jeroglíficos, como se conoce, letra médica, y nada, servicio al cliente, si tiene una dudita, si tiene, ¿verdad?, como las instrucciones de cómo usar su medicamento, pues en esa área yo estoy en la farmacia, como técnico de farmacia, fue lo que estudié también en la Universidad del Este, igual que yo, que de hecho ahí fue que lo conocí estudiando.
¡Oh, nice! Me encanta porque todos se conocen por diferentes...
Sí, diferentes.
Bueno, yo estudié con Billy en la intermedia y después nos encontramos en la high y después nos encontramos en el show cuando empezamos la banda.
Pero eso sí, cuando Gali y yo nos conocimos en la intermedia nos quedamos súper mal, nos odiábamos, full.
Eso es lo mejor y mira ahora.
Mira ahora, tocando ocho, en un matrimonio de 8 años.
Diantre.
Las altas y las bajas.
Sí, mano.
Y cuéntenme, o sea, ya sé lo que han tocado, pero cuéntenme un poquito de su música favorita para escuchar.
diversidad.
O sea, eso ahí, just for fun, que tienen sus iPods y...
Mano, de todo.
Ahora, el mío tiene obviamente rockabilly, tiene swing, tiene country, tiene hillbilly, tiene música skinhead, punk rock, ska, un poquito de rocksteady, y un poquito de boogaloo.
Y wow. ¡Salsa! ¡Salsa!
Pues pretty much, sí, eso pretty much es lo que hay.
¿No?
Sí. Sí, no, en verdad, nosotros, yo escucho pretty much de todo.
Sí, porque con todo lo que has tocado, o sea,
sí,
que
es que
gusta,
como
¿no?
que hacerlo, sí. Y todo lo que yo encuentre como que contra, eso está, eso tocarlo debe ser divertido, debe estar gufiado o algo así.
Bueno, yo últimamente he estado tocando las canciones, esa disco que mami escuchaba cuando era chiquito, eso lo estoy escuchando ahora.
Sí, pero yo siempre he pensado que eso es súper importante y súper bueno, tener un gusto musical variado.
Sí,
o sea, no quedarse estoqueado en solamente uno o dos géneros.
Porque uno dice, a lo mejor, muchas veces uno dice, pero yo no toco eso, pues yo escucho, no, escúchalo, porque exacto. Tú le sacas ahí a lo mejor una técnica que tú, que en tu estilo no está, pero entonces tú la tocas, ¿verdad? Y la pones a tu estilo, y así es que uno aprende.
Uno saca diversidad, licks nuevos, riffs, jueguitos nuevos con el instrumento, que simplemente uno diversificándose entre diferentes subculturas, género, esas cosas.
¿Tienen un Facebook como grupo?
Uh-huh.
¿Cómo están? Para que los oyentes los puedan buscar.
Facebook.com/losboppers, B-O-P-E-R-S.
Así que ya saben, y además de la página de Facebook, ¿tienen algunos shows o algo que venga pronto para que ya estén pendientes para verlos?
Ahora mismo hay algo que hasta el momento está pautado para jueves, junio 4, en Bahía Urbana, que si no me equivoco va a ser con dos bandas ska y una banda que no he escuchado todavía, se llama Sleeping Barbers, y va a ser en Bahía Urbana el jueves 4 de junio.
Super cool, me encanta Bahía Urbana. Pues ya saben, y métanse en la página para que puedan estar al tanto de todos los eventos de los Boppers y el álbum que coming soon-ish.
Sí,
¿verdad?
Sí, definitivo.
Definitivamente.
Pues muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en Musicofilia. Estoy aquí con los Boppers. Nos van a dejar con una canción que nos van a tocar para que la presenten. Si quieren decir algo sobre la canción.
Pues nada, mi gente, lo vamos a dejar con la canción Pégate. Quiero ser te.